Un saludo a todas y a todos. Vamos a seguir un poco en esta dinámica que empezábamos el martes pasado, intentando profundizar en algunas de las cuestiones que tratamos a profundidad en el retiro de verano, intentando no repetirnos, pero sí viendo la manera de cómo profundizar en algunas verdades que son tan esenciales para nuestra vida de discipulado, de seguimiento, que pasar rápidamente, aunque sean algunos 5 días o 4 días y otros pues que no habéis tenido la oportunidad de hacerlo en verano, nos parece que a veces nos deja, ¿no?, con una visión un poco demasiado de la superficie, y precisamente es importante bajar, profundizar, entrar y gustar y degustar, ¿no? Después de ese pasaje tan precioso de Jesús ofreciéndole a la samaritana agua viva y haciéndole entender que el manantial está dentro de ella, dentro de cada uno, de cada una de nosotras, está ese diálogo tan precioso, ¿no?, de lo que es el encuentro de la persona con Dios, que por supuesto no se ciñe al pasaje de la samaritana, sino que es en realidad toda la historia del pueblo de Israel, que es el reflejo de lo que vivimos cada ser humano a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Nuestra vida está llena de encuentros con Dios, de encuentros con las otras personas, de encuentro con el todo. Y realmente aprovechar esos encuentros al máximo hacen que vivamos según ese potencial que se nos ha regalado, ¿no?, se nos ha dado. Y aquí Jesús, en este pasaje concreto de la samaritana, le intenta dar a entender cuál es ese proceso de profundización, de encuentro, que no es simplemente cultural, que es un encuentro personal, mucho más profundo, que lleva a la transformación de la persona, ¿no? Jesús le intenta convencer de que no es cuestión de en qué templo, es dónde nos tenemos que encontrar con Dios, porque no existe ningún templo que pueda abarcar a nuestro Dios. Y de alguna manera también esto nos habla a nuestra realidad de hoy en día, ¿no? Hay tantísimo cuestionamiento sobre Dios, sobre imágenes de Dios, sobre qué es lo que Dios quiere y pretende, sobre si hay realmente un ser ahí fuera, diferente de nosotros, distinto de nosotros, que nos llama, que nos interpela. Y con dos palabras Jesús define muy claramente cuál es ese encuentro y cómo tiene que ser ese encuentro con Dios, ¿no? Ha llegado la hora, el verdadero culto ha de ser en espíritu y en verdad. Y claro, escuchamos esto y decimos, bueno, pues sí, estupendo, efectivamente. No se trata de un encuentro cultural, no se trata de una serie de ritos, ya lo sabemos. Pero ¿qué significa en espíritu y en verdad, ¿no? Pues que no cabe ninguna separación, ni hay lugar para entender el culto separado de la vida. Todo es uno. Y por tanto no hay mejor ofrenda que la de una vida vivida en verdad. Si lo planteamos así, tiene mucho sentido todo lo que Jesús nos va enseñando, ¿no? Cuando pone a la persona por encima del sábado, cuando insiste en que no nos dediquemos a pedir Señor, Señor, sino que lo importante es hacer esa voluntad de Dios, ¿no? O cuando habla de un camino ético, no religioso, para encontrarse con Dios, que no pasa por el templo, ¿no? Como qué hay que hacer ante el encuentro con una persona en necesidad, ¿no? El samaritano compasivo, como quienes asisten a las personas en necesidad, Mateo 25, del 31 al 46, esas personas encuentran a Dios en ese mismo servicio, en esa misma entrega, más allá de cualquier creencia o comportamiento, ¿no? Por tanto, orar en espíritu y en verdad no es otra cosa que vivir en profundidad desde lo que somos, en nuestra verdadera identidad. Por tanto, no tiene mucho sentido cuando decimos, yo es que no tengo tiempo para orar porque mi vida está muy ocupada, está muy comprometida, ¿no? con causas, con personas, con situaciones. Cuando hacemos compartimentos estancos en nuestra vida y separamos unas cosas de otras, quizás porque todavía no hemos llegado a comprender que somos cauces, somos cuerpos, somos seres que tenemos la vida con mayúscula en nuestro ser, ¿no? Que se nos regala la vida. Y esa vida, como toda vida, hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que mimarla. ¿Y cómo se hace eso? Pues en dos movimientos, ¿no? Que son que van juntos, que van unidos, como decíamos en el retiro, que se retroalimentan uno al otro, ¿no? Yo necesito de ese encuentro con Dios diario, vivo, personal. Y esa vida que recibo en ese encuentro, ese alimento que da fuerza, ¿no? Como cuando desayuno, como cuando hago una comida y me doy cuenta de que tengo fuerza, de que tengo energía para ir realizando las actividades del día, es lo que me impulsa, me lanza, me ilusiona de entregarme, de darme de una y mil maneras. A veces será desde una dimensión más mental, dijéramos, intelectual, preparando cosas. Otras veces será de una manera más material, más práctica, por decirlo de otra manera, ¿no? Atendiendo, escuchando, dando las mil maneras en las que comprometemos nuestra existencia, ¿no? Por tanto, ¿En qué radica la clave, ¿no? Pues en que todo lo que viene de él, cualquier movimiento mental, emocional, entrar en conexión con nuestra verdadera identidad, es la misma a la que Jesús se remitirá, ¿no? En su respuesta, cuando habla con la samaritana, Jesús se refiere por tres veces al Padre, ¿no? Sabemos que ese es su modo de dirigirse a Dios, ¿no? Al misterio, Dios le llama, Jesús le llama Padre, ¿no? Y sabemos que es una metáfora, ¿no? Porque hay tres características en ese dirigirse de Jesús al Padre, ¿no? Que son la personalización, y que también nosotros lo vivimos así, ¿no? Tratamos a Dios de Padre, de Tú, de Abba. También la intimidad. Y el tercer punto es la semejanza, ¿no? En aquella cultura, en la cultura de Jesús, el hijo tenía la exigencia de parecerse al padre, ¿no? Por tanto, en nuestra cultura, en nuestra religión, hemos dado un carácter personal a Dios, ¿no? Y en este momento concreto parece como si todo esto se pusiera en crisis, ¿no? Hay mucha gente pues que es agnóstica, que se declara atea, hay mucha gente que dice a Dios no le podemos identificar con una persona. ¿Por qué hemos identificado a Dios con una persona? Porque para nosotros es lo máximo, ¿eh? La relación con un tú es el nivel máximo de relación que podemos entender. ¿Qué pasa cuando en la oración, cuando en nuestra relación con Dios nos dirigimos a Dios hacia un tú? Sabemos que es por nuestra manera limitada de pensar, de sentir, de vivir, de captar las cosas, pero entendemos que esa palabra es un símbolo y que nos abre a un misterio inefable que es mucho más grande que alguien que nos podamos imaginar, ¿no? Por eso es que todas esas imágenes antiguas de un Dios como un hombre mayor, con barba, que nos mira, que nos juzga. Incluso también, ¿no?, una imagen de un Jesús meloso, sentimentaloide, pueden realmente engañar la auténtica imagen de Dios. Y la auténtica imagen de Dios que hoy entendemos y captamos y vamos hacia ella es que Dios no está separado de nosotros, no es un ser fuera de nuestro ser, sino que esa vida de la que participamos es Dios. Entonces, no tenemos que quitar ese carácter personal, ¿no?, de diálogo. Nosotros que tenemos la palabra, ¿no?, que nos ayuda a dialogar, a entender, a captar, siempre entendiendo que para nosotros es una manera de entender ese misterio que es mucho más grande de lo que nuestra mente, de que nuestro ego puede captar. Pero sí, entendiendo que nuestra persona tiene una necesidad muy fuerte de relación personal. Por eso es que nuestra oración tiene que ser alimento. Por eso es que Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y tampoco se ha entendido porque hemos pensado que Dios tiene un plan oculto que no nos enseña, que no nos muestra con cada uno de nosotros, de nosotras. Si realmente nos diéramos cuenta de que formamos parte, estamos en el seno de esa vida. Y entonces, cuando escuchamos a los otros, cuando escuchamos a Dios, cuando escuchamos las circunstancias, cuando nos escuchamos a nosotros mismos, entonces entendemos cuál es el siguiente paso para seguir viviendo y transmitiendo vida. Esa vida que se nos regala, esa vida que se nos hace evidente cada día hacia dónde tiene que ir. Y en los momentos de oscuridad, cuando no vemos claro, cuando no sabemos muy bien por dónde caminar, esa confianza que hemos ido creando, ¿no?, que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia, nos ayuda a permanecer. Sabiendo que, aunque en este momento quizá no hay luz, en poco tiempo esa luz volverá y nos volverá otra vez a mostrar el camino. resumidas cuentas, adorar, dar culto en espíritu y en verdad es no separar nuestra vida de nuestra oración, no separar quién es Dios, de quién es el hermano, de quién soy yo, de cuál es mi tarea. Es vivir esa unificación, esa unidad con todo y con todos, sabiendo que cuando yo me alimento bien, cuando yo tengo fuerza y energía, tengo capacidad para repartir vida y vida en abundancia y en verdad. Y vuelvo otra vez a buscar, volverme a llenar otra vez del agua, del pan, de la vida, para poder después darme y repartir.